Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a toda la audiencia a Música Crítica en su segunda temporada. Acá por el aire de Radio Amadeus, FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. En ese sitio subo pequeños anticipos de los programas que van a venir, agenda de conciertos. También vamos a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación. El WhatsApp de la radio es 11 23 95 19 92, donde también en el transcurso del programa pueden dejarnos algún mensaje o alguna pregunta. Bueno, hoy abrimos en Música Crítica una serie de programas dedicados especialmente a la voz que se emite, a la voz que se produce cuando, por ejemplo, se canta, a la voz que trae aparejada la acción de cantar, cantar como medio de expresión, como vehículo para unir lugares, periodos históricos, personas, corazones, provocando distintas sensaciones, emociones, reacciones. Vamos a abrir el panorama de las voces líricas. Cantar como un medio de vida, que no es simplemente cantar por cantar, pero si se canta como esta mujer que tengo acá enfrente, a mí no hay mucho más que agregar, ¿no? Tenemos el placer y el privilegio de contar con la visita de Virginia Tola. Ella es soprano.
Muchas gracias, Sabrina. Es un honor estar en tu programa.
¿Cómo estás?
Muy bien, estoy visitando Buenos Aires unos días.
No, el honor es mío, imagínate, que estés acá pasando un ratito por Buenos Aires y un ratito por la radio. Gracias. Vamos a charlar de cosas interesantes. Primero te quiero preguntar, la voz bueno, humana, ¿no? En este caso, ¿se crea, se cambia, se hereda, se cultiva? ¿Qué de todo esto?
Bueno, yo últimamente estoy hablando mucho sobre la genética en la voz, que eso lo tenemos todos, y la epigenética. Epi significa todo lo que está sobre, por sobre la genética. Y bueno, genéticamente sabemos que quizás podemos tener una voz parecida a la de alguien de nuestra familia, por ejemplo, una mujer parecida a la madre, pero también la epigenética, que eso es todo lo que nos rodea desde niños, desde que nacemos, hace que tengamos un temperamento, que tengamos un tono de voz diferente, o mismo quizás si por un niño adoptado, por ejemplo, adquiere las características de las voces de la familia que lo hace crecer. Eso sería la epigenética. Por eso, para mí es algo muy personal la voz. La voz es uno de los rasgos del ser humano más personal que puede tener, porque lo va haciendo de acuerdo a lo que uno va viviendo y va sintiendo desde chico. Y luego, aparentemente, también se estudia, ¿no?, para adquirir un nivel vocal. Pero lo que la voz encantada, lo que tiene que tener es el chico, bueno, la persona tiene que tener oído musical para poder afinar, por ejemplo. Eso creo que es un poco más difícil de crear, digamos, pero eso, y eso también, bueno, eso también epigenéticamente se puede hacer, porque si a uno desde chico lo educan escuchando buena música, vas a tener un oído un poco más especial.
Claro. Y si no, suponete que hay alguien que desafina, digamos, es como raro igual, ¿no? Pero bueno, que desafina por naturaleza, ¿se lo puede trabajar y se corrige?
Sí, no tanto. También, bueno, yo conozco casos, porque empecé coro a los 8 años. Entonces, al corrido iban también mis hermanas, y bueno, ellas no continuaron, por ejemplo. Otras chicas que al ver que les costaba un poco más, sobre todo, no sé, a lo mejor alguna chica afinar y todo esto, bueno, se cansan y van para otro lado. Pero creo que el oído se educa hasta un punto, creo, no siempre.
Ah, mira, qué interesante. Los rangos de una tesitura, en este caso hablamos de una soprano, que pueden definir a una persona durante un momento de su vida, ¿no? Porque sabemos que la voz, como vos decís, se construye y cambia, y por momentos me imagino que a medida que va pasando la edad se engrosa, se pone como más grave. ¿Cómo serían las categorías en una soprano? Me refiero a las famosas los cuestiones, los compartimentos estos estancos, coloratura, ligera, espinto.
Sí,
¿cómo es cada
bueno,
una?
Como vos decís, está la soprano. Hay muchos nombres. También depende el lugar donde estés, si estás en Italia, en Francia, en Estados Unidos, no sé. Pero en realidad sería, bueno, la soprano. Yo no tengo mucha experiencia sobre nombres, en realidad, porque tampoco me gusta encasillar a mucho las voces. Pero bueno, la soubrette, que es la que hace las cosas más agudas y más de como cómicas, digamos. La soprano de coloratura, que es la que tiene más agilidad. Después también está la soprano lírica. La soprano lírica es la que, bueno, canta un poco más línea y tiene un buen registro de abajo arriba, con una voz con un color, pero no tan pesada como una dramática. La dramática también suele tener coloratura, que eso son las voces que cantan el primer Verdi y todo este tipo de música. Luego las sopranos pinto, que suelen cantar más obras veristas, con mucho más carácter. Bueno, dentro de las sopranos más o menos son esas las calificaciones, pero la voz va cambiando, evidentemente.
La espinto, hablando así como muy finamente, y sería un poquito más grave que la dramática incluso.
No necesariamente. Espinto en italiano significa spingere, o sea, empujar.
Como
empujar.
Una voz más...
Claro, como que es más incisiva, digamos, es como que empuja más, o sea, pero no necesariamente tiene que ser más grave.
Tiene que ver con el carácter,
sí,
¿no?
Tal cual. Sí.
Y si me tuvieras que dar un rol específico para cada una, ¿cómo dirías? Mira, por ejemplo, la ligera es tal.
Y bueno, no sé, la coloratura, bueno, también sí es difícil, Lucia y Puritani, una Spinto puede ser una Ballymaskera, una Amelia, una dramática, una Abigail, por ejemplo, una lírica, sería una Mimi de Bohème, por ejemplo. Bueno, depende, pero eso no significa que si uno no es espinto o lírica no pueda hacer determinadas áreas,
claro,
o óperas.
Óperas.
Eso se
claro.
va trabajando, y además que eso depende también el cast que te toca y el teatro, porque no es lo mismo cantar en un teatro pequeñito donde a lo mejor una voz lírica puede cantar perfectamente una Tosca, y que cantarla en el Teatro Colón, por ejemplo, que es un teatro, bueno, para mí es como el más grande del mundo, digamos, porque tiene no es el Metropolitan, que tiene una forma más moderna. Este sí conserva la forma de herradura como los teatros europeos, y encima tiene las capacidades de un Metropolitan, ¿no? Entonces es,
claro.
es como, para mí, súper especial.
Y llenarlo, bueno, no es...
No, tiene muy buena acústica. Lo que pasa es que también... llenarlo es difícil psicológicamente para mí, porque uno entra ahí y ves ese teatro, sobre todo la gente que viene de fuera, que no están acostumbrados a ver un teatro de herradura tradicional con esa magnitud.
Claro.
O sea, yo me fui de aquí, estudié en el Teatro Colón, y para mí era normal ese tipo de teatros, pero después fui a Europa y eran todos la mitad mínimo.
Claro.
Sí, sí, sí. Entonces,
ahí es como que te sorprendiste.
Claro,
¿no?
Me sorprendí.
Al revés,
sí,
claro.
Sí, al revés. Pero bueno, por eso eso fue bueno.
Está bueno. Escúchame, hablemos un poco de los cuidados específicos para la voz, para que se mantenga descansada, limpia, sana.
Bueno, eso también es muy personal. Yo creo que la carrera de canto lírico es una carrera de autoconocimiento, básicamente. que es una de las mejores terapias o técnicas para autoconocerse. Porque, bueno, uno tiene que tener muy en cuenta, por ejemplo, la alimentación, el descanso es fundamental, la práctica diaria o no del canto, de las vocalizaciones y mismo práctica de ir cantando. Eso es muy, muy personal. Yo, por ejemplo, necesito siempre estar bien hidratada y haber dormido bien, haber descansado bien. Para mí eso es fundamental. Evidentemente también en las épocas en las que estoy en performance y todo eso, bueno, trato de comer una banana antes de cantar, por ejemplo, que tiene mucho potasio, porque también uno pierde, suda mucho en el escenario, magnesio, potasio, todo eso. Pero ya te digo, es una carrera que para mí es genial para autoexplorarse, autoconocerse. Yo puedo llegar a sentir muchísimo mi cuerpo, hasta no sé cuánto estoy pesando, o sí, porque me conozco muchísimo. Y en las mujeres es más específico todavía, porque al tener la regla cambia mucho la voz durante el mes. Entonces, claro, también tenemos que conocernos en ese sentido, las mujeres, y bueno, tomar nuestros recaudos a la hora de cantar.
No es mito, ¿no?, que cuando uno está indispuesto, la voz está como más...
No, está mucho más dura. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales se llenan de agua, lo mismo que el cuerpo, antes de que baje la regla, se llena de agua, el cuerpo se inflama, entonces la cuerda es como si estuviera inflamada. Entonces es mucho más dura. A veces hay gente que pierde una o dos notas de las agudas. Sí, cambia muchísimo. Hay igualmente técnicas y maneras como para alivianar esto, pero bueno, ya te digo, uno se tiene que conocer mucho para
saber cómo hacer. Porque por ahí estás en un momento con así del periodo y nada, tenés que subir al escenario.
Claro, antes lo que contaban los viejos maestros es que durante esos días o ese día la soprano estaba exenta, no cantaba.
Ah, mira.
Sí, bueno, ahora no. Ahora no ni se fijan en todo eso, pero bueno,
claro.
Es otra manera.
Qué loco. Y sobre el costado pedagógico, si bien vos me decís cada persona es un mundo, ¿no?, cada garganta. Para vos, ¿qué sería básicamente la técnica a la hora de decir, bueno, una persona quiere tomarse esto con seriedad? Y si tuvieras que aconsejarlo, darle una clase, una masterclass.
Claro, bueno, yo empezamos por la respiración, porque es todo parte de lo mismo, de conocer tu cuerpo. Yo no puedo decir, mira, por ejemplo, la respiración sirve para saber dónde apoyamos, dónde tenemos el soporte, ¿no? Yo, como maestra, no puedo decir, mira, hace fuerza con la parte de abajo, hace fuerza con la parte de arriba del diafragma. No, porque cada uno somos diferentes. Tenemos cuerpos más largos, más cortos, más anchos, más delgados. Entonces, hay gente que siente el apoyo por aquí detrás, en la espalda. Yo no puedo dar una directiva porque tu cuerpo es tuyo. Entonces, suelo empezar con ejercicios de respiración, que son los que al cantante le van a decir, bueno, hasta aquí llega mi voz, y luego hago hacer como que pongan dura la panza y decir dónde sienten esa, que desde ahí están haciendo fuerza para tirar el aire.
Claro.
Y ahí
para
cada
encontrarse,
uno, claro,
cada uno
va encontrándose, pero no es en un día. Y luego a partir de eso empezamos a trabajar la voz propiamente con, bueno, diferentes ejercicios para empezar a colocarla, para que la voz empiece a encontrar su lugar para salir sin esfuerzo, para que empiece a encontrar su propio micrófono. Pero todo esto es muy personal. Yo hasta hace poco no daba clases ni nada, pero a mí me gusta porque siento que puedo leer a la persona y puedo ayudarla a autodescubrirse. Eso es lo que me gusta a mí. Y tengo muchísimos alumnos y alumnas que no cantan en público ni nada, pero utilizan esto como un no diría pasatiempo, porque es un poco más duro que eso, pero lo utilizan justamente para autoconocerse, para tener mayor autoestima, porque cuando la voz realmente empieza a salir y empieza a salir diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar, realmente te impresionás. de lo que vos podés hacer. Y yo, como les digo a las chicas, luego salís a la calle y decís, bueno, tengo una voz. Y la voz es súper importante, porque yo creo que nosotros creamos nuestra realidad con nuestra voz, con lo que decimos, con nuestras palabras. Y si esas palabras están bien dichas, estamos bendiciendo. O sea, está todo junto. Claro. Para mí es súper interesante.
Sí, está como muy relacionado con todo el resto de tu, de no solo del cuerpo, sino de tu vida, ¿no?
Total, relación. Total. Para mí sí. O sea, yo concibo la voz como una parte integral del ser humano. No es simplemente que uno se pone a cantar y ya está. Es algo mucho más profundo.
Claro, sí, sí, sí. Por eso es como un camino de aprendizaje que
dura. Que no termina nunca. Claro. Ni yo tampoco. O sea, yo sigo teniendo mis maestros y porque, claro, yo como cada alumno, tiene una expectativa de sonido. ¿Qué es eso? Es la expectativa de lo que uno quiere escuchar de uno mismo. ¿Por qué? Porque ha también escuchado diferentes grabaciones o cosas y dice, bueno, a mí me gusta esto, yo me siento cómodo con esto y quiero cantar así. Pero hay que descubrir tu propia voz, que eso es lo más difícil. Porque copiar, podemos copiar todos dentro de un rango, ¿no? Pero también es una manera de aprender, ¿no? Los niños aprenden copiando, pero luego tenemos que pasar a la segunda etapa, que es ya descubrir tu propia voz.
Claro, despegarte de eso.
Total.
Claro.
Sí, 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 sí. Eso te va a dar la mano para que, bueno, para que salgas, para que te empiece a gustar y decir, bueno, me parece que puedo hacer algo así como tal cantante. Pero luego hay que descubrirse a uno mismo.
Claro, vos tenés tu impronta, tu...
Tal cual.
Tu perfil. Claro, sí, sí, sí. Y en el ámbito personal, cuando te llaman y te convocan para un rol, ¿cómo trabajás un rol? Suponete que es la primera vez que lo haces.
Bueno, el trabajo mío es... Desde chica empezó igual porque no sé, vine como con un método. Yo no es que nadie me lo enseñó. Pero yo primero empiezo a trabajar el ritmo. Primero leo bien el ritmo de la partitura. Luego a eso le agrego la letra. Voy diciendo, como solfeando el ritmo con la letra. Y luego empiezo a aprender las notas. Luego uno todo esto y en base a, bueno, empiezo a trabajar las vocales, si una vocal está más adelante, si está más atrás. Por lo general en las mujeres y en mí la E es difícil porque es como una I un poco abierta, pero se va un poco para atrás.
Claro.
Entonces, bueno, empiezo a trabajar las vocales y mucho las consonantes también, porque la vocal sirve para ligar, para hacer el legato de la de la frase, y las consonantes son el carácter del personaje. No hay que poner más de lo que está escrito, y eso también, yo en eso trabajo mucho sobre la verdad, o sea, decir la verdad de la palabra. Si uno quiere decir la verdad de la palabra que está escrita, tiene que decirla con todas las letras y tal cual está escrito. No hay que buscar nada más. Ahí, bueno, yo también lo he hecho, ¿no? Que buscamos, empezamos a estudiar un área o alguna parte y queremos hacer un piano porque decimos, ay, bueno, no, esto lo escuché así, pero bueno, a ver, busquemos tu verdad. ¿Por qué ese piano? ¿Por qué en este momento? ¿Qué palabra estás diciendo? Y eso es lo que para mí hace a la esencia de cada cantante. Yo busco eso, decir la verdad cuando canto.
Y todo ese trabajo te lleva como unas semanas, varias semanas, ¿no? Antes de hacer como ensayos previos con algún pianista.
Sí, mucho. Depende de si es un aria, si es una ópera entera. Yo me acuerdo que tuve que estudiar Tosca en una semana entera. ¿Ay? No, perdón, en un mes. En un mes. Y fue un mes duro porque, bueno, a ver, estudiaba yo sola, pero también luego con un pianista que me ayudaba. Y el tema era que a mí también me gusta trabajar mucho la psicología del personaje, muchísimo. Me meto mucho en la piel del personaje. Y bueno, Tosca para mí se las trae mucho porque, bueno, ella es artífice de su propia vida. Ella mata, se mata,
ama. Es terrible.
O sea, Es como todo. Y
es todo y es, al 100%.
Al 100, claro. Y entonces, cuando empecé a descubrir el rol, ¡buah!, me pareció impresionante.
Acá iba mi pregunta. ¿Cómo congenias la interpretación de las personalidades de los distintos roles con tu propia personalidad? Bueno, ¿te ha tocado algo que no tiene nada que ver con...?
Sí. Bueno, a ver, tosca misma. Yo, bueno, puedo decir, soy a lo mejor intensa, ponele. Es mi manera, pero nunca maté a nadie.
Claro.
Y tampoco tengo pensado suicidarme, o sea que, bueno, ya por ese lado. Pero me acuerdo que una vez hice una apuesta de cuentos de Hoffman, donde ella, Antonia, también estaba embarazada. Y bueno, yo nunca estuve embarazada. Me pusieron la panza, todo. Y yo siempre digo, mi pregunta es de frente a un personaje, ¿no? ¿Qué haría yo, Virginia, si me encontraría en este momento, en ese justo momento, en ese lugar y siendo esa persona? ¿Qué haría yo? Y ahí me viene mi verdad, ahí me claro. viene mi personaje. Luego el regisseur va a venir y me va a decir, bueno, mira, yo me parece interesante que mostremos esta parte del personaje o tal, y te empieza a enseñar su idea. Uno también le cuenta la suya y así se va armando el personaje.
Vas congeniando con el regi
claro.
para que sea un poco, bueno, compartido, ¿no? Con
total.
El momento que tenés que cantar y
sí,
con
a
lo
mí,
que ellos quieren.
Para mí es muy difícil que me digan, bueno, que me hagan hacer una coreografía. O sea, para mí es terrible eso. Porque, bueno, llegado el momento que un regisseur me diga, bueno, móvete acá, móvete en esta palabra y aquí ahora atrás, ahora adelante, porque hay gente así, ¿no? Que no
en
que
la
no...
palabra aparte, claro.
Sí, como... sí, tal cual. Vale, y cuando le preguntas por qué no te lo dicen o no saben, fue una idea... que le... Entonces ahí yo tengo que hacerme un por qué, porque yo no puedo dar un paso en el escenario si no sé por qué lo estoy dando. Yo, en mi caso,
sí.
Me siento tonta.
Claro.
O sea, a ese nivel. Bueno, y adentro mi creatividad va inventándose el rol.
Claro, claro.
Pero también está bueno eso porque es un desafío, ¿no?
Sí, es que vivís medio como con desafíos.
Sí, total, estás... total.
Sí. ¿Cómo te llevas con las puestas? Las hay de los más variados, ¿no? Pero bueno, ¿preferís la menor intervención artística posible a una ópera con una puesta ya consagrada, podríamos decir? ¿O te gusta por ahí salir de lo convencional y enfrentarte a desafíos más, no sé, eclépticos o por llamarlos de algún modo, ¿no? ¿Cómo va eso?
A mí, en realidad... Sí, a mí, yo en realidad, ya te digo, como suelo adaptarme súper bien a las puestas. No tengo ningún problema, salvo que lo que me hagan hacer vaya en contra de lo que dice el autor, el compositor, ¿no?
Incluso las vestimentas te pones.
Bueno, ahí una sola vez tuve un problema, digo yo, o sea, que planteaban hacer un ballet máscara con una máscara de cuero en toda la cara, como si fuese el hombre araña.
Ah.
Solamente tenía una película aquí, como si fuera un tul en la boca y en los ojos,
claro, para poder...
ver. Ah, y en los oídos también estaban tapados. O sea, una cosa que es fundamental.
Claro.
Y ahí, bueno, los otros cantantes también se quejaban, pero yo fui mucho más enérgica porque me parecía antinatural. O sea, es como querer, no sé, tocar una flauta y que te tapen los agujeritos. O sea,
claro,
es muy difícil.
Sí, o meterte dentro de una caja con... Sí.
Claro, no. Bueno, en ese caso, además, lo encuentro antinatural para el trabajo que estamos haciendo. O que se hace un bailarín y te aten los pies. O sea, ¿cómo? ¿Cómo hacemos?
¿Y lograste salir de la airosa, digamos?
Sí, me acuerdo que, bueno, que se modificó bastante la máscara. Pero bueno, así todo era incómodo. Porque además... no es solamente estas partes, ¿no? Los oídos y la boca, sino también los resonadores que nosotros tanto trabajamos, la T que se dice que es la parte de,
claro,
bueno, la nariz, los pómulos, la frente. Eso también se tiene que sentir, como la vibración ahí y que ahí va el sonido. Y si tenés pegado un pedazo de cuero, es como... nada, hay algo que suena raro,
no,
que te impide.
Mientras que en una puesta más normal o tradicional, la máscara es algo mucho más, estás como, es liviana, no
sí,
está
pero
pegada.
Aparte, no, pero aparte suele, en ballet máscara, por ejemplo, suele ser en el último acto donde se ponen, y la última escena, claro, que es el baile de máscaras.
Claro.
Pero no estás toda la ópera. A ver, la idea estaba buena porque era como que ya desde el principio cada uno tenía una máscara y que no se mostraba tal cual era.
Claro.
Me encanta la idea, sí. Está buenísima. Pero a ver, intentemos de que no nos jueguen contra a los, claro, cantantes a la hora de cantar, porque justamente es teatro cantado.
Claro.
O sea, no podemos pisar ninguna de las dos opciones, ¿no?
Claro, cantar iba y a quedar actuar. Demasiado antinatural.
No, no, lo hicimos de hecho, pero bueno, no pude quitar la máscara entera, pero bueno, ahí uno trata de conciliar, ¿no?
Claro, y sí, que también es difícil.
Total, total.
Vamos a abrir nuestro hermoso momento musical escuchando la gran aria del segundo acto de la ópera Tosca de Puccini, Visi d'arte, en la voz de la soprano argentina Virginia Tola. Aplausos. Qué aria maravillosa. Escúchame, Virginia, hoy por hoy, un rol límite para tu voz que no hayas hecho, ¿cuál podría ser? Límite me refiero al límite de la voz, ¿no? Tanto para lo agudo como para lo grave. La cosa como...
Ay, la verdad que no sé, porque ya te digo, yo elijo los personajes por el temperamento. Entonces, si a mí me interesa lo que voy a transmitir, lo trabajo y lo hago. Pero bueno, he hecho Macbeth, por ejemplo, la Lady Macbeth, y es bastante fuerte. Me encantó, pero no sé si hoy ya me seducen algunos personajes.
Te voy a tirar unos títulos. Mira, óperas, por ejemplo, como Salomé, o como Electra, ambas de Richard Strauss, o por ahí más aún Wozzeck de Alban Berg, que tienen como una composición obviamente distinta, otro temperamento. Le explicamos un poquito al oyente que están creadas en otra época histórica y que además tienen otra comunicación, otro mensaje, el atonalismo incluso está presente. Uh-huh. ¿Este tipo de repertorios te atraen?
Sí. Es algo que todavía no he incursionado.
Pero
están ahí como... Podría ser. Sí. Tendría que ponerme un poco a ver la partitura bien y todo, porque una cosa es mirarla y la otra ya empezar a probarla con la voz.
Es interesante. Son obras como...
Sí, a mí ese tipo de obras ya un poco más avanzadas, digamos, que se salen de un poco de la historia normal, a mí sí, me atraen mucho.
Te atraen.
Sí.
Está bueno. Cuando el mundo especializado en ópera, sobre todo en ópera, ¿no? Dicen, acá para esto se necesitan voces wagnerianas. ¿A qué se refieren cuando hablamos de voces wagnerianas? ¿Qué tienen que tener?
Y son esas voces que son como unos cañones, digamos, para hablarlo mal y pronto. O sea, que tienen muchísimo volumen, que tienen una línea muy muy grande y que no se corta. Son como chorros de voces enormes, que tienen líneas grandes porque son, y además que tienen una resistencia bastante fuerte también, porque son óperas que duran, bueno, más de 4 horas.
Claro.
Entonces el cantante tiene que resistir también eso.
¿Y cómo se descubre una voz de esa magnitud? Pensemos, por ejemplo, en la sueca Birgit Nilsson, o la suiza Gabriela Scherer, o la soprano dramática noruega Kirsten Flatgard, que han hecho... Bueno, muchas veces la Wagner, por ejemplo, la tetralogía. ¿Tiene que ver también con los países de donde viene esa gente?
Sí, total. Bueno, eso te iba a decir. A ver, yo siempre digo en mis clases, ¿cuál es la primer técnica vocal que tiene el ser humano? Y la primer técnica vocal que tenemos es nuestro idioma y nuestra cultura. Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo esto me di cuenta trabajando con diferentes maestras, por ejemplo, una maestra búlgara como Raina Kavaivanska, que los búlgaros o rusos ya hablan como con la garganta como más abierta, como el velo bien arriba, como con la voz, con un color muy especial. Bueno, así cantan. Así tienen esos pedazos de voces, pero porque hablan desde chicos así.
Claro.
No es lo mismo enseñarle canto a una francesa que tiene una colocación mucho más nasal que a un americano o americana que tienen un inglés muy abierto, que no es lo mismo que el británico. No suena igual una voz argentina que una voz japonesa, por ejemplo. En Japón, las japonesas tienen, para ser sensuales y femeninas y ser consideradas verdaderas mujeres, tienen que hablar muy finito. Tienen que hablar todo así muy, muy agudo y como niñas. Ajá. Tienen que hablar como niñas. Es una cuestión cultural. Aquí no. En Argentina no. La mujer aquí tiene un peso muy diferente que en otros lugares del mundo. En vano hemos tenido, por ejemplo, presidentas mujeres desde hace muchísimo tiempo.
Claro.
Hay países en los que no ha sido así.
O sea, entonces, que una voz sensual en Japón es finita.
Sí, total. O sea, vos si vas a Japón, ves las chicas todas hablan como muy aniñadas, y, o sea, chicas y mujeres y todo.
Mira,
claro,
una
para
cosa
mí
impensable para nosotros. No sé,
yo todo esto son pensamientos míos que yo los he tenido a través de viajar por todo el mundo, y ahí me di cuenta. O sea, yo no puedo pretender cantar como no sé, como una Ana Netrebko, por ejemplo, porque ella ya tiene una caña, un cacho de voz tan grande, pero porque ellos hablan así también.
Claro.
Y por más de que yo le quiera copiar, hay una cuestión física y cultural que no me va a ir a mí. Por eso yo a mis alumnas les recalco mucho eso. Yo entiendo que te puede gustar tal cantante.
Sí.
Pero busquemos tu naturalidad, que por eso te van a comprar.
Claro.
Por eso te van a querer. No por ser la copia, mala copia encima de tal cantante.
Que existe, ¿no? A veces.
Claro, sí, 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 siempre, siempre. A ver, es lo que te dije al principio. Siempre empezamos a cantar porque escuchamos a alguien que nos inspiró. Bueno, está bien. Un tiempo te dura, pero luego hay que empezar a buscar tu propia naturaleza.
Claro, claro.
Y ahí viene lo interesante.
Claro, porque sale otra voz, es
total,
otra cosa.
Nueva.
Claro.
Sí, total.
¿Te han invitado a participar de algún concurso? No concurso para participar vos de concurso, sino escuchar.
Jurado.
Claro, jurado.
Sí, sí, sí.
¿Y qué se evalúa? ¿Ustedes se ponen de acuerdo? Es una cosa, eso tan apasionante. ¿Qué se busca? Por ejemplo, bueno, ponele que se busque alguien para determinado rol. ¿Cuándo canta esa persona?
Bueno, yo justamente ahora, mañana, soy jurado del concurso de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe. Y yo, por lo general, ya te digo, es lo mismo que busco en un alumno. Busco la integridad de todo, no solamente que sea una linda voz o una buena voz y que tenga súper agudos y súper graves. Vale, eso es una parte. Pero si a mí esa persona no me mueve un pelo, o sea, no llego a sentir lo que está diciendo o que no se le entienden las palabras, yo voy a bajar los puntos. Para mí tiene que ser algo integrado. Me acuerdo que el año pasado o el anteaño pasado ganó una chica que de técnica estaba bastante bien, pero vino a cantar un rol, creo que era Manon, vestida casi como Manon, era una francesa como estaba vestida. ¿Cómo actuó toda el área? ¿Cómo la cantó, la actuó, se entendía todo? Bueno, ganó esta chica, yo lo defendí mucho porque dije, a ver, eso es un cantante de ópera. Evidentemente todos tenemos un montón para crecer, pero si no empezamos desde ahí, desde contarte la verdad del personaje, no sé, a mí no me sirve una... Mira, ahora más que nada encima con la inteligencia artificial, imagínate que se van a empezar a hacer las voces con la inteligencia artificial. Sí. Y eso sí que no creo que transmita mucho.
No.
Entonces, bueno, ahí es donde más vamos a tener que preocuparnos los artistas por contar nuestra verdad y transmitirla realmente.
Sí, por momentos me parece terrible la inteligencia artificial.
Sí, a mí también, pero el tema es que tampoco me pongo a pensar cuánto me duele eso, porque la evolución no la podemos parar en ningún sentido. Entonces, lo único que pienso es saber, bueno, ¿qué es lo bueno que podemos sacar de esto? Algo bueno tendrá, porque como en todas las épocas, o sea, la evolución no se puede parar.
No
y siempre
puede.
El cambio duele, pero bueno, hay que encontrar el nuevo camino.
Claro.
No sé por dónde viene. Pero lo habrá, seguramente. Ahí está en el ser humano, en nosotros.
Y convivir con eso, porque
claro.
Bueno, es como que no nos queda otra.
Y sí.
Vamos a escuchar ahora de la ópera Il Pirata de Bellini, el aria Col Sorriso di Innocenza por nuestra invitada de lujo de hoy, Virginia Tola.
Thank you.
estamos conversando con el tiempo que es muy hostil. Hablando de tiempos hostiles, yo digo, me puse a pensar, ¿no? Esta pregunta en una persona que como vos, que te sigo la carrera. Hay un punto de vista técnico, los cuidados que vos me estás diciendo, y luego es como que uno sale a la vida, relaciones públicas, alguien que te escucha, uno se trata de exponer, aceptás invitaciones, conciertos, se concretan lugares, se concreta el cash, que es importante. ¿Todo ese proceso en algún punto es hostil, se vuelve hostil, es contradictorio, es un principio y después ya arranca solo, o siempre hay que volver a ese principio? ¿Cómo es?
Es difícil. Yo nunca fui súper recontra social, o sea, en el sentido de que no soy de los artistas que termina un ensayo, termina una función y vas y comes y te quedas hasta las tantas de la madrugada o de la noche, o no sé, porque como siempre pongo mucha energía en lo que hago, me canso y no me da para hacer todas estas cosas. Sé que me juegan contra, porque toda esta parte social también cuenta a la hora de que te contraten y te paguen un buen caché. Pero bueno, yo no puedo ir en contra de mi naturaleza. Eso sí que no puedo. No puedo. Y doy lo mejor cuando estoy trabajando y termino de trabajar y termino. Y necesito mi vida.
Parar. Sí. Pero eso también está bueno, que se respete, porque bueno, es así. Y aparte es lo que hace que después a esa persona se la respete por la seriedad con la que se toma su trabajo.
Sí, pero también está bueno. A mí me encantaría ser re social, y porque yo veo cómo disfrutan esos cantantes también, pero no es mi caso. Entonces, claro. Nada, o sea, desde el principio era que me aplaudían mucho y me iba corriendo del escenario porque era como demasiado para mí.
Claro.
Y eso lo saben gente que me vio desde chica, que siempre fue así.
¿Qué aspectos, incluso qué títulos, te gustaría que fueran más sobrevaluados, más apreciados hoy por hoy en un teatro?
Bueno, la obra que acabo de cantar en la grabación,
sí.
Il Pirata, por ejemplo, es una grandísima obra de coloratura, una obra de bel canto, de Bellini, que a mí eso me parece increíble. Pero hoy en día se hacen un poco más las óperas más famosas, pero creo que dentro de todo se está haciendo hay óperas que se ponen de moda. Hay un momento que se pone de moda Verdi, entonces se hace todo Verdi, todos los teatros tienen Verdi. En otro momento se pone de moda Puccini, o porque hay algún aniversario Puccini, eso, y bueno, todos hacen Puccini. Pero bueno, creo que en ese sentido un poco
está como equilibrado.
Sí, sí.
Está. ¿La figura de diva existe o ya no?
No. Soy muy determinante en esto. Creo que hoy no. Me gustó mucho la película de María Callas, la última.
María,
sí. Porque, bueno, primero yo tenía del autor chileno. Primero, al principio, la miraba un poco como con desconfianza, sí, por Angelina Jolie. Pero la verdad es que estuvo genial para mí. Y me encantó la visión del director, porque ahí teníamos a María y a la Callas.
Claro.
Y la Callas muere por María. O sea, porque María no pudo estar a la altura de la Callas. Porque la Callas era una diva. Diva es ser Dios. Hoy eso no existe, porque tenemos psicología, tenemos terapias y tenemos un montón de cosas que al ser humano lo pueden nutrir a la par de cómo se nutre un artista, una diva. Entonces ahí vamos a conjugar la vida realmente, y no hay lugar para ser una diva.
¿Vos crees que murió con ella?
Totalmente. Bueno, para mí sí. Sería una falta de respeto decir que hay otra. Para mí.
Sí. El género ópera, esta cortita última, porque ya nos sacan. ¿El género ópera sigue siendo una cuestión elitista o ya no? ¿Cómo lo ves?
No creo. Una vez escuché que el elitismo en la ópera estaba en lo que te produce la ópera cuando lo escuchas, y estar abierto a sentir eso. Creo que el sentimiento es tan grande y te lleva a, si realmente lo haces honestamente y profundizando, te lleva muy adentro tuyo, que es como un psicoanálisis a lo bestia. Entonces creo que eso es lo elitista. ahí elegimos si queremos realmente meternos ahí adentro y llorarnos todo en una función que la estamos viendo o no.
O no.
Si uno decide que no, inmediatamente uno se separa del hecho artístico y ya no te interesa. Ahí creo que está el real elitismo. Y no tanto en los valores, porque hoy viene cualquier cantante que ni cantan, hablan y les pagan, la gente paga millones por una entrada. Entonces, no sé, creo que lo de la ópera no es por una cosa económica.
No, yo comparto totalmente. No. Te quiero agradecer un montón. Para mí sos la Tola.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Más allá de que decís
que... Es que es más fácil decir la Tola que Virginia, así que no, me encanta. Bueno,
me encantó que hayas tenido este rato para pasar por acá y para abrir estos programas tan importantes, porque la voz es importante y está bueno difundir la actividad. Y bueno, no creo que haya gente que no te conozca acá en Argentina cuando pasemos
el
programa.
En el nicho de la ópera creo que sí.
No, claro. Te agradezco enormemente que hayas venido. Vamos a escuchar, antes de irnos, voy a decir lo que vamos a escuchar. Se me fue de acá. ¡Ay, dónde estamos! Il ballo in maschera. Se me fue, ¿dónde estamos?
Il ballo in maschera, sí.
Sì,
el área.
El área del Il ballo in maschera, que se llama Morro.
Morro, ma prima in grazia.
Ahí está.
En la última área de ella.
Quiero agradecer a todas las personas que escuchan semana a semana este programa, los mensajes que recibo, también a todas aquellas personas que nos siguen en Instagram, a mi gran operador, el señor Ricardo Piñero, a los dueños de esta radio por darme la posibilidad tan linda y este espacio tan cálido para el proyecto. Un proyecto que intenta educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos nuestros oyentes. No se olviden nunca el consejito del día que vengo dando. Van a un concierto, por favor no aplaudan entre movimientos de una obra, hay que esperar al final. Bueno, nos vamos hasta el próximo martes con la voz argentina.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.